Hermanitos queridos, estamos aquí nuevamente para considerar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, queremos empezar una serie de mensajes en el tema de la familia. Amén. La familia cristiana, obviamente. Y vamos a comenzar, amén, en el día de hoy, vamos a empezar hablando de uno de los componentes de la familia, que es la esposa. Amén. Y no se apure, porque después vamos a hablar de los esposos. Y después vamos a hablar de los hijos. Y después vamos a hablar del hogar integral. Si sabe que es integral, ¿verdad? El hogar cristiano que funciona como debe funcionar. Un hogar cristiano, como Cristo ordenó en su palabra. Amén. Y vamos a estar refiriéndonos hoy en el libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Y vamos a estar en los versículos 21 y más adelante, ¿verdad? Obviamente no hoy, pero cuando cumplamos con estos tópicos, pues habremos llegado hasta el versículo 9 del capítulo 6. Amén. Pero hoy vamos a estar circunscritos, gloria sea el Señor, hasta el versículo 24. Gloria sea el Señor. Amén. Versículo 21 al 24. Sí. Sí. De capítulo 5. Sí, Efesios 5, 21 al 24. Amén. Si son tan amables, hermanito, cuando lo tenga, nos ponemos de pie. Vamos a estar hablando de la gloriosa palabra del Señor y del consejo de Dios que nos da a nosotros. Vamos a leerla con mucho amor. Cuando la tengan, si son tan amables. Amén. Dice la palabra del Señor así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, gracias por tu palabra santa. Gracias porque ella ha sido puesta, Señor, en este escrito, Señor, inspirada por ti y confirmada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas tu palabra y que permitas que con tu Santo Espíritu la podamos entender e interpretar a cabalidad. Y que obtengamos de ella, Señor, la bendición para nuestras vidas en este día. Gracias, mi Señor. Gracias y bendice a nuestro hermano James, allá en Isabela. Bendice a nuestra hermana Marcia, Señor, allí también en su casa, en Isabela, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos ellos. Intercedemos también por los hermanitos que hoy no hemos visto. Esperemos, Señor, estés tú con ellos todo el tiempo y que les podamos ver, Señor, este próximo martes, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis queridos hermanos. Hermano, a manera de reseña, ¿ah? ¿Eh? A manera de reseña, hermano, hay un verso clave en todo este texto que vamos a considerar hoy y en el que considera también la siguiente semana cuando estemos hablando de los esposos, estamos hablando de los hijos, estamos hablando del hogar. Hay un verso clave, el verso 21, que es el primer texto de esta sección. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque esto va en contraste de lo que muchas veces, vamos a decir así, no, pero decir prácticamente todas las veces, ocasiona conflictos en los hogares, cuando hay prepotencia, ¿no? Cuando hay ese sentido de yo soy yo y yo hago lo que yo deseo y yo, pues, yo voy a mí y yo tengo mi propia agenda. Entonces, cuando todo el mundo en la casa tiene su propia agenda, pues entonces lo que hay es un revolú. Y el Señor Jesús lo sabía. Cuando inspiró aquí a Pablo a escribir esto, es precisamente por eso, hermano. Él pudo haber dicho muchas cosas. Él pudo haber dicho, tienen que ponerse de acuerdo quién es el que va a cocinar. Pudo haber dicho aquí. Pero obviamente eso como que eso no es importante, ¿verdad? Tan importante como esto. Ah, que tienen que ponerse de acuerdo, que esté seguro que cuando usted se vaya a casar con alguien, esté seguro de que usted conozca bien la familia, o de que usted esté de acuerdo con las cosas que él piensa y que estén de acuerdo en 20 cosas. Okay, sí, bien, está bueno. Pero lo más importante de un montón de cosas es que haya un espíritu de sometimiento. Y obviamente, le dirá, pastor, pero la parte que dice de someterse es más que para la esposa. Pero dice, someteos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es que cada cual tiene su rol. Eso es lo que quiere decir. Cada cual tiene su rol. Cuando usted se somete en este sentido, el varón se somete a su rol, se somete a lo que Cristo le va a mandar en la Escritura, que hoy no lo vamos a considerar a cabalidad, pero lo consideraremos la semana que viene. Pero cuando hablemos de la esposa hoy, de la mujer, hay un rol que le toca. Hay que someterse a ese rol, porque ese rol lo dictamina el Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces, imagínense eso. Que el Señor Jesucristo tenga unas expectativas con nosotros respecto a nuestros roles, hablando ahora de hombres y mujeres, ¿verdad? Y de niños, jóvenes, y del hogar. Que nosotros sepamos esos roles que el Señor demanda, pero a la misma vez, pues no los hagamos. O les demos derecha, ¿verdad? No les demos importancia. Pues entonces, imagínense encima de eso, digamos, no, que yo le sirvo al Señor de corazón. Pero entonces hay una disparidad. En otras palabras, le llamaríamos una contradicción. Las contradicciones son evidencias de nuestra vida que está entonces plagada de un montón de cosas que hay que corregir, que hay que enderezar. Amén. Porque un factor grande es porque el Señor necesita que se le glorifique como tal. Hermano, pero para nosotros también hay una bendición. Cuando las cosas están ordenadas según dice la palabra del Señor, hay una bendición, hermano, hay una paz de Dios en su corazón que es impactante, que es la paz que habla el Señor en su palabra. La paz que el mundo no puede dar, la da Él. Pero, bien sencillo, hay que hacer las cosas como Él dice. En inglés diríamos, you have to do things His way. ¿Ok? De su forma. ¿Okay? A su propia forma. ¡Qué bueno! ¿A usted no le gusta eso, hermano? Lo peor del mundo, dicen que lo peor del mundo es cuando usted lo mandan a hacer algo, usted no tiene idea de qué es lo que va a hacer. Para eso tienen un montón de personas en los trabajos seculares. Tienen un montón de personas para eso, para ver qué es lo que se va a hacer. Y suena fácil, ¿verdad? Suena, yo voy a soñar a ver lo que voy a hacer y me lo voy a inventar, ¿no? Porque tiene que ser algo que tenga sentido. Dios, soñar puede hacerlo cualquiera, pero algo que tenga sentido. Hermano, eso es un trabajo. Y a veces como que no se le ocurren las cosas. ¿Ah? Pero qué fácil es cuando te dice, mira, lo que hay que hacer, está ya todo escrito, aquí está, escrito. De verdad, eso es todo lo que tengo que hacer. Y si yo hago todo esto, Dios se va a agradar de mí, todo va a salir bien. Y voy a tener paz y felicidad, y voy a vivir una vida abundante en Cristo. Sí, eso es lo que... Gloria a Dios. Entonces uno dice, ay, ya está todo hecho. Digo, todo escrito, todo dilucidado, lo único que yo tengo es ponerlo por obra. Pues esa es la palabra del Señor. Usted no tiene que romperse la cabeza. ¿Cómo yo iré a llevar un hogar que sea fructífero, un hogar bendito, un hogar derecho y hecho delante del Señor, que sea de bendición? Ay, ¿cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Aquí está escrito. La valentía no es necesariamente ver dónde es que está escrito, es ponerlo por obra. Amén. Porque vamos a ver que cuando comparemos el hogar cristiano, va bien diferente al hogar puertorriqueño. ¿Vio? El hogar puertorriqueño no necesariamente, en la mayoría de las veces, es el hogar cristiano. ¿Vio? Pero el hogar puertorriqueño está llamado a ser el hogar de Cristo, el hogar que Cristo explicó y especificó en su palabra. Y eso es lo que vamos a estar haciendo cuando hablemos aquí en el libro de los Efesios, pero vamos a estar también refiriéndonos a otros textos. Había yo tomado unos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos aquí que son que son típicos de hoy. Hay ejemplos de muchos países aquí metidos, ¿verdad? Pero aplican a nuestro país también. Cuando usted prende la noticia y dice, ah, la ley 54, la ley famosa de estos días, ¿verdad? La ley de protección contra violencia, de violencia doméstica, qué sé yo qué cosa. Hermano, eso lo han llevado hasta el trabajo. Porque en los trabajos ahora, a nosotros que somos managers, nos tuvieron una vez dos días, 16 horas allí, dando un adiestramiento de la ley de violencia doméstica. Y yo decía, pero es que doméstica es en la casa, industriales en el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo le hice presentar, le dije, oiga, y lo aparte que yo no entiendo es por qué la ley de violencia doméstica, usted viene aquí explicando, nosotros estamos en trabajo. Y dice, ah, eso es bien sencillo, una gran pregunta. Después que digo 20 cosas, me dice, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que está pasando que la gente viene a arreglar los problemas de la casa en el trabajo, y vienen aquí en el trabajo ha habido asesinatos, galletazos, peleas, de gente que están peleando allá, vienen a pelear aquí adentro. Meten un embuste acá en la caseta de guardia, llegan adentro, van a la línea de manufactura, a la oficina, y pim, pim, pam, y allí pues, si se hace bueno. Así que, usted como manager tiene que saber cómo manejar eso. Y ahora sí se puso la cosa buena. Ahora ni la verja esa nos protege de la poca vergüenza que hay afuera. Así es la cosa. Ay, después del testamento había que firmar. Yo lo cogí el testamento y yo entiendo que me debe ser desempeñar según la ley escrita, ¿verdad? Por el, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico, que sea 20 cosas. Pero hay que firmar allí porque si no, no dejaban ir a uno. Hermano, porque esto es un relajo, esto está todo el tiempo, o sea, cualquier cosa. Por allá, lo típico es, mató a la esposa y después se mató él. O no puede arreglar el asunto en su hogar, va y se suicida. O no va a hacer cosas allí y entonces participan los hijos también de la violencia. Esto es producto y la gente preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces pasa una guagua de hogar crea y dice, la pérdida de valores y el materialismo causan adicción y 20 problemas más. Y eso no es del todo cierto. ¿Por qué usted perdió los valores, si es que los tuvo alguna vez? ¿Ah? ¿Y por qué materialismo, que lo que quiere decir avaricia, adoración al dinero? ¿Por qué? Porque no está Cristo. Entonces, el país quiere arreglar los problemas fundamentales de la creación de Dios sin Dios. Quieren arreglarlo ellos mismos, con su sistema. Entonces, lo primero que dicen es que no hay suficiente vigilancia. Pero la vigilancia no va a prevenir. El problema es fundamental. Está en el corazón de las personas. Ah, que si es la crisis económica. Que si que la gente como se encuentra con más tra menos trabajo hoy que antes, pues están desesperados, entonces ellos se las desquitan con otros. Han habido épocas peores en Puerto Rico. Hay personas aquí que, ¿verdad? Han vivido suficiente para darse cuenta que había unas épocas del verdadero gas en Puerto Rico. La cosa, había un gas tremendo. El tiempo del gas petróleo en Puerto Rico, las cosas están bien malas. Bien malas. Y la gente no estaba así. Porque es que el pecado va acumulándose en la vida. Y eso se acarrea, y se acarrea, se acarrea. Como una maldición, hermano. Una adicción. De la misma forma que el hijo, aquel hijo salió borrachón, ¿a quién salió? Salió el papá. Ah, y porque el abuelo era más borrachón todavía, por ahí siguen. Es una tradición de borrachones. Dice, ¿y por qué salen así? Pues hermano, porque eso es una adicción heredada, ¿verdad? Que se la pasa por su modelo de roles, se la pasa al hijo, y siguen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Llega eso, entonces no saben qué hacer. Dicen, ay, que no sé qué está pasando con los hogares. Entonces hay otra cosa más. Por ejemplo, los niños, ¿verdad? Muriendo por violencia. ¿Okay? Esa noticia es, por ejemplo, sacada así del periódico allá en el Perú. En el Perú, tú piensas que es en Puerto Rico, en todos lados. Mire, allí dice, 80.000 niños mueren cada año por violencia doméstica. 80.000 niños, ¿sabes lo que es eso? ¿A qué cuenta? 200 y pico niños al día. Es una debacle. Sí, Perú. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque no hay buen servicio del gobierno. Ah, porque no hay buena vigilancia. Ah, porque ahí no hay salubridad. Posiblemente haya que mejorar en todas esas áreas, pero es porque no está Cristo en el corazón. Pero la gente tiene alergia de Cristo. La gente no quiere a Cristo. Ellos quieren resolver su problema sin Cristo. Pero Cristo vino, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Otra debacle que está sucediendo por todos lados y eventualmente llegará a este país, por más que chillen y pataleen y por más que la gente se pinte de cristiano en el país, ¿okay? Van a llegar y esto se va a implantar aquí, a la larga, ¿okay? Quizás de darle más, pero va a llegar aquí también, porque esto es parte de la señal de los últimos días. La gente va a estar como en los días de Noé, haciendo las cosas a lo loco y pensando que Dios no le va a pedir cuenta, ¿okay? Entonces pasa, miren, Ciudad de México, ya en México, país latino, ya aprobaron los matrimonios entre el mismo sexo. Entonces, yo digo aquí, ¿verdad?, que en el mundo hasta ahora están autorizados en Bélgica, Canadá, España, Holanda, Noruega, Sudáfrica y Suecia. Y algunos estados, ¿verdad? Algunos estados, pero ya eso próximamente por ahí, yo creo que falta por ahí ya mismo el próximo es California, más seguro. Si es que no está allá. ¿Ok? Así que, hermanito, estas cosas son señales de los últimos tiempos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Nada. Eso no tiene que ver nada con la iglesia. El asunto es que ese mal, ese pecado que está afuera, y esos errores y esos modelos que están afuera, no pueden estar en la casa de Dios ni pueden estar en la familia cristiana. Y usted dirá, ah, pero es que ya gay es un extremo. Y ya están dando, pataleando, dando cantazos, es otro. Y están maltratándose, es otro. Sí, hermano, pero el fundamento de todas esas cosas es mío. El fundamento es la dejadez. El aborrecimiento. Aborrecimiento de aborrecer, de odiar, de rechazar los preceptos de la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, está bien que los que no conozcan al Señor Jesucristo, pues debería ser obvio que estuvieran en esta condición que estamos diciendo aquí. Pero entonces los creyentes tienen que ser también, de igual manera, obviamente, estar de lleno, completo en la palabra del Señor. Amén. Pues no podemos estar ahí como que término medio. Por eso yo siempre le he dicho, la vida en Cristo empieza con una gran decisión. La decisión de hacerle caso al Espíritu Santo que estaba diciendo, tú estabas en pecado, necesitas salvación. Cristo Jesús. Pero después viene un montón de decisiones más. Decisiones de cada vez que el Espíritu Santo te redarguye de situaciones que hay que enderezar para hacerlas según el modelo de la Escritura en nuestra vida. ¿Amén? Y ahí es que cantamos el corito. Tú eres, ¿verdad?, el alfarero. ¿Qué quieres el corito, el alfarero? Pues que nosotros somos de tal forma. Y el Señor Jesucristo dice, no, es que tenemos que ser de tal forma. El asunto es que ya estamos tiesos. Como el barro, está tieso. Y ojalá el barro se le pudiera meter un poquito de calor y moldearlo con el plástico. Ya estamos en medio culembo, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que pulverizarla y hacerla otra vez. Y el asunto está en la pulverización. Es un proceso de quebrantamiento, quebrantando nuestro deseo, nuestra forma, nuestro pensamiento, nuestra comodidad y nuestra conveniencia para hacerlo a la forma que alaba y bendice al Señor. Y ahí que está la gran decisión de todo creyente. Así que por eso aquí, cuando empieza a hablar en Efesios 5, hermanito, el tema principal es la integridad de la familia. Y comienza hablando por las esposas. ¿Amén? Ahora bien, fíjense, si usted dijera, no, hermanito, ¿qué es lo que pasa? Que es que en aquí en Puerto Rico o en mi casa, pues en realidad no hay violencia. O sea, nosotros somos una gente tranquila. Ejemplo para la sociedad. En casa, pues, en casa no se bebe ron, esas cosas. Y nosotros siempre estamos tranquilos allí, pues, como todo el mundo, pues. A veces suceden cosas, pero pues así como Dios quiere, como dice la gente. ¿Ya? Pero fíjense, como yo le decía, ¿verdad? No tiene que terminar en ley 54. No tiene que terminar, amén, con los niños muertos. Si usted va creciendo en su hogar y pasa el tiempo y sus hijos no aman a Jesús, ¿qué usted logró? ¿Qué usted logró? Usted, como decía, hablando de los cristianos, si pasa el tiempo, usted llega a viejo y sus hijos no le sirven al Señor, ¿qué usted logró? No logró nada, hermano. Nada. ¿Ok? Porque de criarlo y echarlo para adelante y darle comida, eso lo puede hacer un foster home. Pero usted, cuando usted los cría, usted los tiene que criar en el temor y amonestación del Señor, para que ellos conozcan al Señor por su cuenta y le sirvan al Señor de corazón. Para eso el Señor nos dio sí. Hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Donde cada cual anda para todos lados. Aquel tiene sus cosas, aquel tiene sus cosas, y ellos están, comparten un techo para no mojarse. Pero adentro no se sabe la hora que es, no sabe quién manda un día una cosa, otro día otra. Disfuncional. No funcionan como una integridad en el Señor. Familias enteras sin salvación. Por ahí para abajo. ¿Sabes? Esto es la misma tragedia. Porque tanto aquellos como estos terminan igualmente sin Cristo y sin salvación. Y sin darle gloria a Dios. No hay que llegar al extremo. ¿Sí? De hecho, las mayores tragedias son esas. La mayor tragedia, ¿sabe qué? Si usted se congrega 40 años en una iglesia y cuando llega viejo, como yo siempre digo, en lugar de sentarse a comer queso, como yo digo, yo espero algún día, ahora yo como queso todavía, pero yo espero algún día cuando llegue viejo, sentarme a comer queso y a tomar jugo, a tomar café ahí mellado. Ahí. No, con mi caja de dientes. Bien, me voy a colocar con la corona. Con mis dientes. Que haga, ay, qué bueno está este queso, ay, qué bonito está, sí, porque es que ya cuando llega viejo ya está. Y que yo entonces pueda, en retrospección y en realidad, pueda decir, mis hijos aman al Señor de corazón y le están sirviendo. Y sabe que mis nietos también. Y si me da tiempo, mi hijo llega ya a ver los bisnietos, pues también le están sirviendo al Señor de corazón. No que van a la iglesia, porque es que hay mucha gente que va a la iglesia. Es ir a la iglesia. Es que usted esté en la iglesia, pero sirviendo al Señor de corazón, que usted sea de la iglesia, de la que el Señor Jesucristo, cuando llega aquel día, le va a decir, sí, buen siervo, fiel. Y ese, como dicen en inglés, that's my job. Si yo lo hago, boté el dinero. Después, ¿qué cara yo le voy a dar al señor Jesucristo? Yo, por eso es que usted se va a casar. Eso es asunto serio, yo. Tanto para las damas como para los varones. Especialmente para los varones. Todo, 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 todo va a recaer sobre el varón. ¿Ok? Para aquellos que decían, porque en Puerto Rico dicen, ah, eso, los hombres salieron suaves. Los hombres no tienen que parir. Los hombres no tienen que cocinar. ¿Ah? Bueno, lo que tienen que hacer los hombres. Los hombres tienen que ir y que trabajar. Pues parece que no es gran cosa trabajar, porque hasta las mujeres ahora quieren trabajar y mantener los hombres también. Entonces se descuadra todo el hogar. No. El rol del varón, que lo vamos a ver la semana que viene, es ser el líder de su hogar. Sostener su hogar. Mantener su hogar. Y velar de que todo el mundo allí le esté dando la gloria a Dios. Esa es su responsabilidad. Es como si fuera la función de Cristo en el hogar. No se apure, ya vamos a hablar de los carros. Pero hablando de las damas, hoy es importante ese fundamento, hermanito. Salmos 11:3, hay unos fundamentos que están puestos. Aquí se refiere a todos los fundamentos en general, ¿verdad? A la fe. Pero esencialmente también a la familia. Hay unos fundamentos puestos para la familia. Si esos fundamentos no estuvieran, ¿cómo usted va a pretender ser alguien que agrade al Señor? Necesitamos los fundamentos. Hay que tener un ancla. Como yo le dije, estas son las instrucciones. Ay, qué bueno, gloria a Dios por su palabra, que ahí nos dio las instrucciones. Y las vamos a ver en breve, para la gloria del Señor. Hermano, usted sabe, mire, hay un montón de estadísticas de los divorcios. Ah, que la gente se divorcia por aquello, la gente se divorcia por esto, la gente se divorcia por 20 cosas. Por lo menos, causas principales. Problemas financieros. Se embrollan, no manejan bien su dinero, a veces no cuenta con dinero suficiente, a veces por la razón que sea, pues no hay una entrada en el hogar, empieza la pelea. Ah, que tú nunca traes nada, ah, que sí, y por ahí pega la pelea. Pim pam, pim pam. Y esa pelea te socava, ¿verdad? El amor. Relaciones conflictivas con parientes políticos. ¿Qué quiere decir eso? Familia viviendo con su papá. Entonces, se supone que el varón sea cabeza del hogar, pero en el hogar no puede haber tres cabezas. No puede estar el suegro, el papá, la suegra mandando, y los hijos allí metidos, tratando el varón tratando de ser alguien en su casa, y allá el suegro, la suegra, diciendo, esto se hace de esta forma, esto se hace de esta forma. La muchacha tratando de cocinar, y la suegra diciendo, tú no sabes cocinar, eso se cocina de esta forma. ¿Ah? Y eso no se limpia así, no se limpia así. Deja ver una cosa, a ver si esto está limpio o no está limpio. No. Y así el hogar se desmenuza en lo que se monta un maní, como dicen. No puede ser. El que se casa a su casa, dice, serán una sola carne, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y de ahí, para otro sitio, puede vivir cerca, pero no viva en el mismo techo. Yo vivo cerca de mi papá, se fue a caminar, y de mi hermanita Úrsula, mi suegra, pegado. Ah, yo voy a decir una cosa, una de las decisiones, ¿verdad? Adrede, uno toma. Y hemos tomado, para cuestión de quedarnos en la Aguadilla, ha sido para estar cerca de nuestra familia. Siempre ha sido así. Para estar allí. Hermano, cerca. Pero no puede ser viviendo. Mira, vamos a hacer una casa grande. Con 10 cuartos, nos vamos todos juntos allí. Porque por más que nos amemos, no va a funcionar. Porque la palabra del Señor nos dice que cada hogar tiene que tener su propia cabeza aparte. Entonces, pues, es para problemas. ¿Sabes? Está bueno por un tiempito, un momento, una emergencia, alguna transición. Pero no puede ser así, eso es que se, válgame, yo tengo el tejeno para casa, tengo el tejeno para mi casa, ¿sabes cuál es el tejeno? El techo de la casa de mi papá. Allí encima voy a hacer una casa. No haga eso, varón. Te espero un poco más. Mejor pago una renta o algo hasta que aparezca otra cosa. ¿Sí? Falta de énfasis en la vida espiritual. No se ora, no hay devoción familiar, no se congregan, no estudian la palabra. Entonces viene después ¿quién? El malo. Viene Satanás y dice, mira aquel que desprevenido está. Y le mete ¡pum! Un flechazo de los malos. Y por ahí sigue. Y empieza después el ciclo. Empieza todo como en una luz. Empieza todo a caer. Pum, 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 pum. Como en un derrumbe. Y se viene abajo la vida. Falla en la relación amorosa. Socera. Socera. Falta de cortesía cotidiana. Hola, mi amor, mira, te voy a decir, aquí. Falta de consideración. Hombres ásperos. Mujeres aborrecidas. Ese tipo de cosas. Eso socava la relación. Sí, sí, porque cuando son novios es... Ay, que se ven, a veces uno los ve y dice, así me veía yo con esa película, se dice usted. Me vería yo con esas películas así, porque es que uno dice, no, porque es que el amor es una cosa seria, pero eso está que si te admitiste, cosas de esas. Pues a lo mejor tú estabas así también. Parte de la cosa, a veces uno lo hace más para, como para romper el hielo, ¿cierto? Ilusiones y eso. Pero hermano, te pregunte, dice, las cortesías y toda esa delicadeza, usted tiene que estar bien seguro, ¿eso será así en el matrimonio? O después, si quieres tú, abre la puerta, si no la abras nada. Estamos diciendo eso y usted dirá, pastor, pero una persona que cree en el Señor Jesucristo no va a hacer las cosas así, hermano. Pero estamos viviendo en los últimos tiempos que dice que la cosa se pone tan y tan mala que el amor de muchos se enfriará, lo dice la palabra, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Puede ser que una persona cristiana, una persona salva, caiga tan presa de los errores y del pecado que llegue un momento dado que va a estar haciendo estas cosas. Imagínese eso, ¿ok? En la exteriorización del amor y en la manifestación íntima del amor también. ¿Okay? Esas cuatro cosas, las cuatro cosas juntas, todo tiene su fundamento y todo ancla en él. Falta de seguir los preceptos de la palabra del Señor. Falta de darle el señorío a Cristo que manda. ¿Okay? El fundamento del hogar es Cristo. Si Cristo no está, las cosas no suceden. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Mire, esencial en el matrimonio, para darle un ejemplito. Bien sencillo. Estamos hablando en general, ¿verdad? Que ahora mismo vamos a hacer una reseña bien corta de la mujer, porque piensen sí. Pero mire cómo dice la palabra en Génesis 29. Así sirvió Jacob, ¿te recuerdas Jacob, verdad? Y su suegro Labán, ¿te recuerdas? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le aparecieron como pocos días, porque la amaba. Hermano, le había servido 7 años por Lea, ya. Porque Labán lo cogió de bobo. ¿Te recuerdas aquello, verdad? Sí, él quería trabajar para Raquel, trabajó 7 años, y entonces, de alguna forma inexplicable, Labán, que era listo, le dijo, no, te va a casar con Lea, porque es que la chiquita no se puede casar antes que la que es mayor. Entonces, yo no he visto eso nunca en ningún sitio, eso, esa regla se la inventó Labán. Entonces se casó con Lea y dijo, no, pero que yo quiero casarme con Raquel. No, también te puedes casar con ella, pero tienes que trabajar 7 años más. ¿Y qué dijo él? Ah, no, ya otra vez lo que iba a trabajar. Le dijo, no. Trabajó 7 años y dice que le parecieron como si fueran 2 o 3 semanas, hermano. Porque la amaba. Y ahí está uno de los fundamentos esenciales. Entonces se casó con su esposa y dice, no, es que yo tuve que velarla porque esa era la nena más linda que había del grupo. ¿Sí? Y yo fui el más galán y todo, me la llevé de aire, como dice. Y yo me casé con ella. Pues se casó con ella por linda, no se casó con ella por amor. La cosa está bien mala, créame. ¿Oye? Créame. Usted tiene que amarla de corazón. Usted va a ver más adelante cómo es el amor y quién es el responsable de repartir el amor en el hogar. Eso le va a tocar a los varones. Eso va a ser semana que viene. ¿Ok? Por eso dice aquí en Efesios 5:25, ¿verdad? Entrando un adelantito de la parte de los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo es el amor que tiene que tener el marido por la esposa? Bien sencillo. Para no romperse la cabeza a uno, el Señor Jesucristo inspira a Pablo de esta forma, dice, el amor tiene que ser así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Cristo amó tanto a la iglesia que puso su vida, literalmente, no diga, ay, mi vida, yo doy mi vida por ti. Esos son boberas de esas de que la gente dice, ¿okay? Y el que se pasa diciéndolo mucho, es el menos que lo hace. Oye, porque hasta canciones escriben, ¿ah? Y de esas canciones, ¿tú has oído las canciones esas que de despechado? ¿Ah? Una vez estábamos escuchando eso, dame ese puñal, decía, clávalo en mi pecho, quiero desangrarme por este fallido amor, una cosa, hasta que me muera por un fallido amor, pero una cosa terrible, y con guitarra de trío, así, ¿sabes? Eso es... Hay que estar intoxicado literalmente para escuchar esas canciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es que él amaba tanto, tanto, tanto? Entonces está al borde del colapso y de la muerte. No, hermano, está hablando de que se siente despechado porque él se siente menos, porque la esposa no lo quiere. No es que él la amaba tanto y ella le pagó mal. El esposo tiene, oiga esto claro, tiene que estar dispuesto a dar su vida literalmente por el esposo. Aquí lo dice, aquí no podemos diluir la cosa. Los varoncitos que se van a casar, usted tiene que estar dispuesto, si un día llega la decisión, es mi vida o de mi esposa, pues usted da su vida para su esposa viva. Sí, porque imagínese, si es así, pues entonces todo lo otro es nada, hermano. Todo lo otro es nada. Pero si usted ama a la esposa hasta ese nivel, como Cristo amó a la iglesia, pero el otro es nada. ¿Qué puede ser mayor? Dice, no hay mayor amor que este, dijo el Señor. Uno ponga su vida por sus amigos. Y después le dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. De eso se trata. También en Efesios 5:28, tres versos un poquito más adelante, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Bien importante, mi hermanito querido. Pero no vamos a hablar del varón necesariamente hoy, semana que viene. Entonces hay un orden, estamos dando como un adelanto, ¿verdad? Para que usted entienda el marco, ¿verdad? De todo. Hay un orden divino para el hogar. ¿Qué quiere decir un orden? Unas prioridades, hermanito. ¿Qué? En el hogar cristiano, Dios tiene que ser la cabeza del hogar. Cristo Jesús tiene que ser el dueño del hogar. No el huésped invisible, tiene que ser el dueño del hogar. Entonces, usted trabaja para alguien. El dueño del negocio es el que decide las cosas que se hacen. Y ningún empleado puede decirle, no, que es que yo, tú lo dices siempre, yo lo hago de esta forma. ¿Por qué? Porque es que el dueño es el que manda. Ya está. Ya, así se hace. El dueño dice, esta pared hay que pintarla de shocking pink. Bácame, pero qué clase de color, eso da dolor de cabeza, migraña, esos colores. No, porque ese es el que yo quiero. Tú le vas a decir, pues yo no voy a pintar nada, porque ese color a mí no me gusta. Y yo, no, me estás malentendiendo. El que no esté dispuesto a pintar esa pared de shocking pink no trabaja más conmigo. Ah, pero a la buena sí, yo voy a pintar. Pinta la pared. Esa nada más quieres toda. Así es. Entonces cuando Cristo dice, es de esta forma, yo tengo que ser el jefe del hogar, que quiere decir que mi palabra es la que se hace en el hogar. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo dice, sí señor, tú eres el señor de nuestro hogar. Ahora, después de ahí, entonces el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el que tiene que decidir. El hombre es el que tiene que velar por su hogar. El hombre es el que tiene que sostener y mantener su hogar. Oiga, escuché esto bien con calma. Después lo vamos a decir en español otra vez. El hombre es el que tiene que mantener su hogar. Financieramente. Escuche esto bien. ¿Sí? Y el hombre es el que tiene que velar su casa contra las asechanzas de Satanás y velar que su casa esté honrando al Señor. Después de ahí está la esposa. La esposa, como vimos ahí, tiene que estar sujeta al varón. Muchos hogares en Puerto Rico, esto está así. ¿Sí? ¿Sí? Le cambian en orden y después dicen, honramos a Dios. Lo cual es mentira, lo cual es una abominación. ¿Sí? Si la esposa está dirigiendo el hogar, es una abominación, porque estamos diciendo, y lo va a ver ahorita, como si la iglesia le estuviera dando órdenes a Dios. Usted lo va a ver. Muchas personas lo toman livianamente, dicen, ah, que las mujeres puertorriqueñas son así, bien agallúas. Ese comentario lo vemos mucho, de muchas personas extranjeras que conocemos, dicen, válgame, una vez me dijo uno, no hace muchos años, válgame, el día que yo me vaya a casar, no me dijo válgame, válgame lo digo yo porque ellos no dicen válgame. De hecho, casi ningún puertorriqueño dice válgame, los de esta área nada más. Dice, hermanito, cuando yo me vaya a casar, yo me aseguraré que no saque una puertorriqueña. Dice así. Entonces habían otros por el lado, ¿verdad? Que siempre todo cogen a chiste. Ah, ¿por qué? Porque son tan feas. Que siempre. No, no es por eso. Es porque hay que tener valor para casarse con una mujer puertorriqueña, decía. Y yo, asombrado todavía, yo más o menos sabía por dónde venía. Dice, no, que son unas mujeres muy autoritarias. Se van a otros países, ¿verdad? Sudamérica, por ejemplo, y es completamente diferente. Después pues, allá, entonces, un país de Sudamérica y orar al Señor a ver qué haya, pero sí, a lo mejor te pone, a lo mejor el Señor necesita que tú desarrolles, ¿verdad? Tus dotes de líder, a lo mejor te casas con una puertorriqueña. No estoy diciendo que todas las puertorriqueñas son iguales, ¿verdad? Porque hay puertorriqueña y hay puertorriqueña, gloria a Dios. Pero más bien tiene que ser hijas de Dios. Cuando la mujer es una hija de Dios, aunque tenga un carácter recio, como dicen por ahí, se va a someter a su marido. Porque lo dijo ¿quién? El rey de reyes, señores y señores, el que manda, gloria sea Dios. Ahora, el hombre también tiene que ser una persona que tenga sus recursos y que sea una persona de decisión. ¿Me entiendes? ¿Sí sabe lo que es aplatanamiento? Aplatanamiento no tiene lugar aquí. No puede decir, ay, que yo no sé lo que voy a hacer, estoy perdido, estoy completamente. No, 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 usted es el hombre del hogar. Usted va con paso firme y seguro y dice, ay, señor, a mí todo el mundo me ve por ahí como yo estoy firme, pues yo soy el que como que me desmenuzo. Pues gloria a Dios, bien, ya empezó bien. Dijo, está bien, yo soy así que me desmenuzo, me aplatano de momento, pues gloria a Dios, mire, para eso hay oración. Para eso está la palabra, señor, mira, señor, yo estoy así. Yo soy una persona muy tímida, yo soy una persona como que no sé tomar decisiones, una persona que me acostumbré a que me lo hicieran todo, y ahora llego a mi casa y yo soy el que tengo que dirigir mi hogar y no encuentro cómo, pero el Señor le va a ayudar, hermano. Usted pretende, lo primero que tiene que estar en su corazón es usted agradar al Señor, el Señor le va a ayudar. Porque el Señor es el que quiere que esto funcione así. Y después abajo vienen los hijos. Eventualmente estos hijos obviamente van a crecer y después van a tener la oportunidad de hacer estos roles. ¿A ver? En su momento y en su lugar. Gloria a Dios. Cuando esto se trastoca. Ah, en casa es la que trabaja mi esposa. Y yo me quedo en casa ya, cocinando. Nada malo con cocinar. Yo me quedo en casa haciendo el hogar. Así conozco yo un montón de personas. Un montón de personas en el trabajo. La esposa trabajando y el esposo en la casa. O a veces los dos trabajando. Y los abuelos y el daycare cuidándole a los hijos. De eso vamos a hablar ya mismo cuando lleguemos a la parte de los hijos de aquí a estos domingos. Grave. Entonces después pasa el tiempo, pasan 30, 40, 50 años, entonces el gobierno chillando que no encuentra qué hacer con los problemas. ¿Por qué? Porque si el núcleo familiar no está bien, según la palabra del Señor, las cosas no van a suceder bien. Eso es bien importante. Así que el orden divino para el hogar, mi hermanito, es el hombre desempeña su papel de líder, amando a su esposa, y la mujer, su papel, como si fuera el cuerpo de la iglesia, sometiéndose a su marido. Usted va a ver esta reseña, la cabeza y el cuerpo, ¿ok? Lo va a ver porque lo vamos a ver a través de la escritura. Bendito sea el Señor. Bien, bien importante. Y volvemos, ¿verdad? Para que usted vea, no, en Efesios nada más que lo dice. Efesios capítulo 5, 36, Colosenses 3, 19. Dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Ásperos con ellas. Parece que en Colosas había algún otro problema, ¿yo? Y en Éfeso también. En Éfeso era como si fuera una ciudad moderna, hermano. En Éfeso sería como si fuera Nueva York hoy. Una ciudad cosmopolita, de vanguardia, donde todo lo nuevo está llegando allí, todas las cosas nuevas y todo lo que sale de momento primero llega allí. Así pasaba con Éfeso. No es de extrañarse que esa carta se le escriban a Éfeso. Por eso mismo. Mis hermanos queridos. Bueno, vamos a la parte importante, hermanito. Cuando vamos a la parte del versículo 22, amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Bendito sea el Señor. Si va a primera de Pedro 3:1, mi hermanito querido, vaya allí, primera de Pedro 3:1. Si usted es una mujer de Cristo, amén. Usted se sujeta a Cristo. Amén. Pues si usted se sujeta a Cristo, usted se tiene que sujetar a su esposo también. 1 Pedro 3:1 dice, así vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Lo vio? Es un testimonio para los que no conocen a Cristo, el que la esposa esté sujeta al esposo. Mire, hermano, nada más bonito que el varón haga su rol y su esposa haga su rol, que su esposa te sujeta al marido. Usted dirá, ay, hermano, es que mi esposa no se sujeta a mí. No se sujeta ni nunca se ha sujetado. Y pienso que no se sujetará. Ay, hermano, yo no estoy seguro si mi esposa conoce a Cristo. Que posiblemente explique lo que usted me acaba de decir. ¿Qué yo podré hacer? ¿Qué usted va a poder hacer? Hay muchas cosas que usted puede hacer. Si su esposa no conoce a Cristo, ¿qué usted va a hacer? Usted tiene que orar primeramente. Y usted tiene que asegurarse de que usted sirve a Cristo de corazón. Usted está en el orden que habíamos hablado antes. Usted está en este orden. ¿Amén? Si usted no esté pretendiendo, ¿verdad?, deshonrar al Señor haciendo cosas que no están en su palabra. Que usted obedezca. Yo siempre hago mucho énfasis sobre eso. Eso. Si usted es salvo, usted está puesto, comprado por sangre de Cristo para servir al Señor de corazón. Asegúrese de eso. No venga a reclamar garantía, oiga esto, de que su esposa esto, su esposa lo otro, si usted es el primero que no está sirviendo al Señor de corazón. ¿Ok? Porque yo tengo muchos casos de eso, puedo escribir libros. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es? Mi esposa es esto, mi esposa es lo otro, mi esposa es esto, mi esposa es lo otro. Y usted, vamos a dejar la esposa un momento aparte. Usted está sirviendo al Señor de corazón. Usted se congrega como tiene que congregarse. Usted las decisiones que las tiene que tomar para el Señor las toma. Usted le es fiel en su apoyo, en el tiempo de la ofrenda al Señor. A empezar por ahí. ¿Ok? Cuando usted está por ahí, empezando por ahí, gloria sea al Señor, entonces usted puede gozar de la misericordia del Señor. Pero si no tiene el favor del Señor por no obedecerle, entonces las cosas se ponen muy difíciles, hermanito. Se ponen difíciles, para no decirles, se ponen imposibles. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos a cabalidad el rol en el hogar. Que mi esposa no le sirve al Señor. Usted le sirve. Si usted le sirve de corazón, pues usted siga orando y siga dándole entonces buen ejemplo a su esposa. Un ejemplo como el que está ahí. Que usted está, usted sí está dispuesto, por el amor de Cristo que está en usted, a amar a su esposa y dar su vida por ella, aunque ella no le esté. ¿Okay? Ahora, hablándole ahora a las esposas cristianas, o a las que irían a ser esposas cristianas, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo en su vida, que siga desarrollando un espíritu sumiso, para que usted, cuando usted se case, usted se pueda someter a su esposa. ¿Amén? Porque sucede que si usted de momento estuvo en un hogar que no le servía al Señor, y le dijeron, no, tú te vas a dar a respetar. Porque mira aquí lo que pasó en esta casa, bla, 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 bla. Entonces la señora, la muchacha sale y sale, dispuesta a tragarse el mundo. Entonces va a tener problemas con su esposo, cuando su esposo trate de ser el líder de su hogar, ella va a decir, no, sí, aquí todo el mundo es igual. Porque la sociedad dice que todo el mundo es igual, pero eso es la sociedad. La palabra dice que cada cual tiene su rol. Y el rol de la esposa es estar sujeta a su esposo. Si el esposo dice, mira, hoy no vamos a salir a ningún lado, nos vamos a quedar aquí. Pues la esposa felizmente dice, mira, qué bueno, mi esposo decidió por mí, nos vamos a quedar aquí. Que esto de esta forma es lo que vamos a hacer en esta casa para honrar al Señor, pues esto de esta forma lo vamos a hacer para honrar al Señor. ¿Amén? Eso es estar sujeta. Ahora, que si de momento usted ve el esposo, porque el esposo no es el Señor. El esposo es una persona de carne y hueso, el esposo puede cometer un error. O puede estar a punto de cometer un error. Usted, como hija de Dios, usted le puede aconsejar. Abigail aconsejó a David. Sara lo hizo también con Abraham. Amén. Innumerables mujeres y esposos lo hicieron con su esposo. Amén. Dando buen consejo. Pero la palabra que se hace tiene que ser la del varón. Por eso es lo que quiere decir sujeto. Amén. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Realmente. Yo veo que aquí hay un montón de damas sujeta a su esposo. Esas damas están aquí. Si alguna de esas damas piensa que están aquí y están las están pasando mal, pues ellos se pueden parar aquí y decir, mira, pastor, usted en verdad lo dice ahí, pero eso no funciona así. Si no funciona, se pare aquí. Se puede parar mi esposa, decirle, se puede parar, ¿sí? Todas las hermanitas que están aquí. Si usted está sujeta a su esposo, ¿ah? Entonces se puede parar y decir, mira, pastor, eso lo dice la palabra, pero eso para mí eso es una cosa que no funciona. Usted lo dice a cabalidad y donde da ejemplo, a ver si es cierto. Pero dígame si es o no cierto que las que están sujetas a sus maridos son mujeres felices y tienen un hogar que está funcionando bien según la palabra del Señor. Pero hay que pagar un precio para eso. Y es por eso que empieza, y no es de casualidad, empieza diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ya mismo vamos a hablar del marido. Cuando llegue el domingo que viene, si Dios nos permite llegar hasta allá. Así que es bien importante, hermanito. De la misma forma que las mujeres se sujetan a su señor, que se sujeten a su esposo. Bien sencillo. Así que, usted esté bien claro en esto. ¿Con quién usted se va a casar? La muchacha que se... Aquí hay alguna muchacha que no piense casarse. Pues... La risa quiere decir que sí se piensan que sea un día. Por lo tanto, si se han casado un día, usted esté seguro y usted ore, esa es la decisión. Después de convertirse en Jesucristo, esa es la decisión más importante de su vida. Bien seguro con quién usted se va a casar. Que sea un varón de trabajo. Que sea un varón íntegro. Que sea un varón que ama al Señor de corazón. ¿Qué? Y si encima de eso es bien parecido, pues gloria a Dios. Es eso. Y usted lo vio ya, lo tiene ya visto, divisado. Pero ore fuertemente. Pero le voy a dar este consejo. Si usted ve y dice, ay, de todas las cualidades, cinco, pues tiene tres, three out of five ain't bad, como dicen los americanos en su refrán. No haga ese error. No, porque es que después, cuando estemos casados, pues, yo poco a poco lo voy moldeando. Hermano, si no se moldea con el novio suyo, no se va a moldear con su esposo, no comete ese error. Si usted llame las cosas por su nombre, si usted ve a un varón y dice, ay, ese varón es que cuando yo estoy con él, yo estoy tan contenta. Y él me trata bien así, porque hay algunos que son bien labiosos y tienen su forma. Ay, aquello y lo otro, ay, pues que estas cosas y qué sé yo qué. Pero si usted lo ve que es un vago, dele derecha, dígaselo, mira, dígaselo en el amor del Señor, mira, ¿sabes? Pasa esto y esto y esto, pero es que tú eres una persona que tú no eres diligente. Si quiero usar una palabra más linda. Tú eres diligente. ¿Y qué quiere decir eso de diligente? Pues que tú eres un vago. Y a lo mejor eso no es un choque, a lo mejor dejas de comer 3 días o algo, pero dice, a mí me dijeron que yo era un vago, y ¿sabes qué? Y me convencí de que lo soy. Voy a dejar de ser vago, voy a trabajar, voy a ponerme a fajar, pero cuidado que hay vagos, especialmente en este país, hermano. Lamentablemente. ¿Ok? Otro, que yo lo veo que eres un peleón, pero que de momento está sweet, pero por lo general es un peleón, pues no se pegue a esa persona tampoco. ¿Ah? Esa persona así, iracunda, que su espíritu y su alma no han sido domados por el Señor Jesucristo, su temperamento. Dele derecha también, no se meta en eso. ¿Cuándo usted vio a Cristo así, saliendo de atrás para adelante a la gente así de gratis? Nada. Al que tenía que decirle las cosas las decía claras. Pero cuando tenía que estar en completo amor, ¿verdad? Con aquellos que le amaban, así él estaba también, hermanito. Es una cosa tremenda. Usted busque uno que sea como el Señor Jesucristo. Se dirá, ay, pastor, si es así, entonces me quedo soltera toda la vida. Así yo una que escuché decir, pues por eso es que usted tiene que orar mucho, hermano. Oye, es que la realidad es esa, yo. Te busca, no sé si la muchacha aquí, va a decir, la muchacha y las mamás de la muchacha, y los papás de las muchachas sobre todo, dirán, oye, ¿quién será el esposo de mi hija? Cuidado que haya visto muchachos, pero, ¿ah? ¿Estarán dando el grado que manda? Y como que no aparecen, ¿verdad? ¿Por qué será que no aparecen? Por lo menos no han aparecido, pero aparecerán. El Señor los tiene ya. Usted sabe que, según su edad, el que va a ser esposo suyo ya está vivo en algún sitio. Dice, yo no había pensado en eso, eso es cierto. ¿Dónde estará es el asunto? Hermano, para esa hermanita querida, para eso es que usted tiene que orar. Y los papás de la muchacha orando, y las mamás orando, y la iglesia orando, Señor, Señor, trae varones de virtud, para que se casen y las muchachas, esposas, entonces se puedan someter a ellos como usted se somete a Cristo. ¿Por qué usted se somete a Cristo? Pues imagínense, ¿podrá usted depender del que decidió poner su vida por la suya? Pues seguro, dice, pero si mi Señor puso mi vida por mí, ¿cómo yo no voy a confiar en Él? Pues si usted puede decir lo mismo de con quien usted se va a casar, pues dirá, pues vamos a casarnos ahora mismo, ahora. Eso de ceremonia, qué sé yo, que se lo hace después, si quiere. Vamos a casarnos ahora. Pero no hay que hacer más nada. ¿Se imagina eso? Usted dirá, ay, yo quiero una persona, casarme con una persona que sea como el Señor Jesucristo, una persona trabajadora. Una persona íntegra, una persona honesta, una persona dispuesta a dar su vida por mí. ¿Usted piensa que eso es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Ese es el modelo que está diciendo aquí el Señor, debe tener el esposo. Y esa debe ser la demanda de la que se va a casar. Usted no se conforme con menos, como dicen por ahí. Porque pasa eso. Y usted asegúrese, usted no se ciegue. Se ciegue. Ay, esto es una colonia. Una colonia que es un perfume que usa. Ay, que a mí como que me voy en una nube. Olvídese de la colonia, póngase dos tapones aquí. Use su mente y su raciocinio. Y cuando después usted tenga que hacer las cosas estén bien malas, no hay colonia. No hay colonia que apague todo eso que va a pasar allí. Sí, porque son así. El carro que tiene. Usted ve a un muchacho que todo se lo mete al carro. Dele derecha, rápido. Dele derecha. Está para servirle al carro. Dele derecha, rápido. Todos los que están bien, ay, yo soy más que de la música y del carro. Rápido, rápido. Sin preguntarle nada. Tome la decisión hoy. Si está pendiente de alguna, tome la decisión hoy. Rápido. Salga de eso. Esas personas están endiosadas con ellos mismos, endiosadas con cosas materiales. Un carro, ¿qué clase de inversión es un carro? ¿Ah? ¿O la música? Entonces, se tornan en unas almas bohemias, que no están dispuestas a comprometerse con nadie, mucho menos con su esposa, mucho menos con Cristo. Salga de eso rápido, rápido. Ahora, cuando ese bohemio venga y se convierta al Señor Jesucristo, y sea transformado a la imagen del Señor, entonces ya se puede empezar a considerar. Pero por eso es que dice aquí que la esposa se tiene que sujetar a su esposo, porque es que su esposo es merecedor de que se sujeten a él. Eso. Ay, pastor, así suena bien, pero lo que pasa ahora es que a lo mejor yo tengo un esposo, que no hay quien se sujete a él, porque es una persona completamente iracunda, que no conoce al Señor. Pues hermana, va a pasar así. Pues, muchas veces pasa así, ¿sabes? Pasa así por dos formas. Pasa que los dos son inconversos, son casados, inconversos, y uno de ellos conoce al Señor. Y la Biblia habla, vamos a hablar de eso en las próximas semanas también, de esos casos. Que puede suceder. Yo me convertí a Cristo, pero mi esposo no. Pues así hay hermanas aquí que han vivido eso. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que orar, hay que orar. Y hay que sujetarse a su esposo. Hay que sujetarse a su esposo. Te pido primero de Pedro 3:1. Dice, sujétese a su esposo. ¿Okay? Para que los que no conocen al Señor también sean ganados por el testimonio de su esposa. Empezando por el esposo de la esposa. Que lo más seguro sea los primeros que no conocen a Cristo. Dice, mira la transformación profunda que hace el Señor Jesucristo. Que mi esposa, porque va a llegar, al principio va a pensar que se la sabe toda, pero va a llegar un momento de cordura porque el Señor es misericordioso y le va a decir, mira, mira cómo mi esposa se sujeta a mí. Y yo sé que es que porque la Biblia lo dice. Y a pesar de que yo soy la persona menos ideal para que alguien se sujete a mí, ella se sujeta a mí. Eso quiere decir que el Señor es grande. El Señor empieza a trabajar con él, hermano. Hasta que un momento dado él va a tener la oportunidad de salvarse. Entonces, con el Espíritu Santo va a poder ser como el Señor Jesucristo para que usted se pueda sujetar a él. Ese va a ser su galardón. ¿Okay? Y en los próximos días vamos a hablar de esos casos en específico como tal. Pero importante, importante. Hay otra forma que puede suceder. La forma que puede suceder es que usted conozca al Señor Jesucristo. Usted, dama, y viene y se casa con un inconverso. Y eso pasa aquí en Puerto Rico todos los días. Conozco yo personalmente muchachas que pasan, se casan con un inconverso. Hermano, ¿y después qué usted va a hacer? ¿Ah? No, no se apure porque yo después lo convierto, decía una, yo me acuerdo, en otra congregación. Yo después lo convierto. Primero, nosotros no convertimos a nadie. Y segundo, que usted se casa fuera de la voluntad de Dios, porque no es voluntad de Dios que usted se case con un inconverso, créame. Que usted se casa fuera de la voluntad de Dios, entonces solamente le resta la misericordia al Señor. Y créame que el Señor hace milagros y hace misericordia, hermano. Y muchos han podido restaurar su hogar. Pero eso no es el modelo de Dios. Porque es importante que uno haga las cosas correctamente. Pero gloria a Dios porque Dios es misericordioso, hermano, tan bueno que es nuestro Señor. Pero usted como esposa futura, usted asegúrese de que su esposo ame al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Que ame más al Señor que usted. Así que tiene que ser. Amén. Gloria sea el Señor. Y después que ama al Señor, que le ama a usted. Y entonces después, que atienda las otras cosas que hay que atender. Eso tiene que ser el orden. Usted sea íntegra con eso, sea bien exigente. Si no, No se case, espere con calma. Porque aquí en Puerto Rico empiezan, no, ¿qué? ¿Cuántos años tú tienes? Vos, estás pasada. ¿Pasada de qué? ¿Quién dijo que está pasada? ¿Quién determina la edad de pasar o no pasar? Esos son boberas de la sociedad. Bobera, le digo, porque en otros países la gente se casa mucho mayor. Allá en Perú ahora se está empezando a casar más jóvenes, porque la economía está proveyendo para muchos empleos. Pero antes, mira, allá hay un muchacho que se llamaba este nombre, Simeón. Simeón estaba retratado en una de estas que vimos, estaba con el pastor Chapiano, así echado. Simeón tiene 23 años. Entonces él dice, yo estoy esperando que el Señor me provea de una esposa, pero calladito, porque es bien tímido, que ni habla, ni habla. Entonces, él tiene su trabajo, por cuenta propia, hace muebles. Entonces, compró una propiedad, hizo una casa. Y la está poniendo, pero bien, bien, bien bonita, ¿no? Y aquí, entonces él decía, mira, este va a ser el cuarto, aquí es que yo voy a estar después con mi esposa, porque el Señor me va a dar una esposa, aquí tengo la cocina, estoy con tu fecha allí. Entonces yo le digo, entonces tú no estás casado, no, por eso le digo que aquí va a estar mi esposa. Ah, yo pensé que ella estaba de viaje o algo. No, no, yo, ¿por qué no era la máquina? No, 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 el Señor me ha dado una esposa a mí. A los 32, 33 años, por ahí tengo. Esperando. ¿Yo? Entonces el pastor le decía, sí, porque nosotros estamos orando para que el Señor le pruebe una hermanita. Pero mire, entonces a veces yo me, entonces el pastor Fernando, ver, porque ese mismo día por la noche era que era el banquete de jóvenes. Como una noche de jóvenes. Ay, que me habían allí más de 100 jóvenes. Entonces había un montón de muchachas pues, solteras. Y entonces yo le decía de para acá, Simeón. Yo le dije, si te voy a dar un consejo, no porque estén aquí en la iglesia un sábado por la noche, aquí en un banquete de los jóvenes, quiere decir que son de Cristo, anda pendiente. No, si yo sé eso, decía. Pues espera, que yo sé que tú, porque tú eres paciente, tú espera con calma, ¿ok? Con calma y el día que sea, el Señor te va a proveer tu esposa. Pero tú tienes que andar listo también, no puedes quedarte ahí así, como dice. Entonces yo le dije, ¿tú sabes lo que es aplatanado? Y yo, sí, aquí comemos plátano también, pues. No puedes quedar así. Lo que esté en tu corazón, dice, el Señor me está poniendo el corazón a aquella muchacha que tengo, yo voy a orar, y cuando el Señor la confirme en tu corazón, pues entonces tú no te quedas así. Tú ve allí. Y le dice lo que está en el corazón tuyo a ella. Directo. Sin darle vuelta, no hay que darle tarjeta ni nada. Le dice, mira, está pasando esto. Que el Señor me está poniendo a mí, a ti, en mi corazón. Y yo quiero ver si contigo es igual. Seriamente, porque eso es para toda la vida. Amén. Así que, digo, Simeón es una persona así, o yo. Está que está en Perú. Mire, si una persona, usted lo ve, de esa persona que usted ve y usted lo ve, dice, el amor de Cristo está en él. Usted lo ve. Persona bien seria, trabajadora. Está esperando que el Señor le pruebe a su esposa. Mire. Hace unos troncos de muebles que yo pensé que habían traído de Europa allá en la casa. Ellos, no, esos son los muebles que yo hago. Pero mira, pero una cosa bien elaborada, tremendo, todo, todo bien. Entonces ya tengo hasta aquí, está aquí, después voy a poner unos adornos aquí en la casa. Ellos se la está poniendo en la casa de como dos o tres pisos, tenía la casa, una cosa que yo pensé que era un negocio. Lo que había. De hecho, era un negocio, porque en el primer piso él tiene su taller. O sea, arriba todo, bien, bien bonito. Si te interesa, yo tengo fotos de él por aquí. Simeón, seguro. Hacemos el contacto. No, que lo quiero ver por Skype o algo, pues hablamos que vaya a casa el pastor Chapiama y lo vemos en Skype. Se habla con él o algo. No, esto no es así como quien dice pasando una mano, puede ser así, hermano. Ese varón está allí. Yo estoy seguro que el Señor tiene una esposa para él, hermano. Y la que se case con él, una bendición tremenda. Gloria a Dios. Sí, hermano. Hay que buscar en el Señor. Ok. Yo voy a ir más rápido aquí porque hay unas porciones, hermano. Esta parte, de hecho, después las puedes buscar en internet. Yo estoy usando esto para poderlo ilustrar un poquito mejor. Pero ya esto lo hemos visto. En el verso 24 dice: la iglesia esté su así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Imagínate que nosotros dijéramos: nosotros somos una iglesia cristiana y lo menos que hacemos son las cosas de Cristo. Pues entonces no somos una iglesia cristiana, ¿verdad? Seríamos un grupo de personas que tenemos un fin propio y en común, pero no es honrar al Señor. Pero como somos una iglesia cristiana, en el versículo 24, 5:24 de Efesios, amén. Nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo, pues la misma esposa debe sujetarse a su esposo. Gloria sea el Señor. Y es de esta forma, hermano, mira, aquí vamos a la palabra, ¿verdad? La palabra someterse, en el verso sujeta, ¿verdad? Cuando dice 20, el verso 24 dice, está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetas, implícito, a sus maridos en todo. Y someterse. Someterse, el verbo que se usa es upotazo, ¿verdad? Upotazo. ¿Qué quiere decir? Como cuando alguien se somete a un comandante militar. Lo único aquí es que el gobernante militar es el Señor Jesucristo. ¿Vio? No es cualquier persona por ahí con malas intenciones. Es alguien merecedor de que se le someta. Gloria sea al Señor. Y es así. Y así que debe ser. La esposa a su esposo. Gloria sea al Señor. Hay una ilustración, y yo quiero ir resumiendo con esto, mi hermanito querido. Que esta que está aquí. Lo que nos está diciendo la palabra aquí es lo siguiente. Este es el modelo de la esposa y el esposo. El marido viene a ser el papel del Señor Jesucristo en el matrimonio. La esposa viene a ser el papel de la iglesia en el matrimonio. La iglesia tiene que estar sometida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo la compró con su sangre. El Señor Jesucristo la redimió con su sangre. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La esposa tiene que estar sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque su marido la redimió. También su marido la honró al casarse con ella, y su marido está dispuesto a dar su vida por ella. De hecho, la vida de su marido va a ser para su esposa, ¿vio? Y así que su marido da la vida por la esposa. Si esto está bien así, hermano, la palabra del Señor nos dice claramente que vamos a estar andando en obediencia al Señor y por ende en su bendición. Pero esto es bien importante. Si esto se pretende cambiar, entonces empiezan todos los problemas que tiene nuestra sociedad hoy. Está plagada de matrimonios disfuncionales y de problemas entre los hijos y los papás y los esposos, y problemas entre esposo y esposa, problemas entre ellos y la familia extendida, y un montón de cosas, porque no hay un sometimiento, no hay una autoridad clara, no hay una convicción y una dedicación a honrar lo que el Señor siempre ha querido se haga en el matrimonio. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a obedecer al Señor de esa forma. Y yo quiero ir resumiendo. En 1 Corintios 11, hermanito, versículo 8 al 9. Explica por qué es que la mujer tiene que estar sujeta al varón. De hecho, esto aplica, hermano, en todo lugar. ¿Okay? No solamente en esposo y esposa. La mujer no está llamada a tener la autoridad sobre el varón. ¿Okay? Vamos a estar hablando de eso la semana que viene cuando hablemos del varón. La mujer tiene que estar sometida al varón. Por eso es que usted ve que aquí, cuando enseñamos a los adultos, y entre los adultos hay varones, aquí no hay una dama enseñando a los varones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es bíblico que una mujer enseñe al varón. Sencillo como eso. Tampoco es bíblico que una mujer sea pastora. Tampoco es bíblico. Es bíblico que sea diaconisa. Es bíblico que sea anciana de la iglesia. Es bíblico que enseñe a los jóvenes, a las jóvenes y a los niños. Pero no es bíblico que una mujer enseñe al varón. Eso está completamente fuera del marco de la palabra de Dios. ¿Que hay muchas que son pastoras? Lo sé. ¿Que están fuera del orden de Dios? También lo sé. Pero eso no está bien. ¿Por qué se está permitiendo? Muchos aluden a que hay un vacío de liderato de los varones, y eso yo sí se lo puedo conceder. Hay mucho varón que no está subiendo a hacer su rol, especialmente en la casa de Dios, a conocer la palabra, a pararse en la brecha, a tomar la decisión, a ser varones íntegros y de potencia en el Señor, es decir, esto es lo que se va a hacer aquí en esta casa. Cuando hay ese vacío, entonces las damas pretenden llenar ese vacío, pero eso no es excusa para que las mujeres pretendan tener autoridad sobre el varón. Eso lo único que va a traer es contienda, y así es que pasa. ¿Sí? Encima de que de plano está fuera de la voluntad de Dios, porque no es lo que manda la palabra. Hay un orden, y a través de estos días vamos a ir viendo ese orden. Bueno, lo primero que tenemos que recordar hoy acerca de la mujer sometida a su esposo. Aquí en 1 de Corintios 11 nos explica por qué. Nos dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. La mujer fue creada a causa del varón. ¿Amén? Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esa es la razón por la cual el varón necesitaba una esposa. Y Dios creó a su esposa a partir del varón. Y que la mujer no tenía razón de ser, a menos que no fuera por su esposo. ¿Lo entiende cómo es? El rol de la mujer es eventualmente servir a su esposo, sometida a él. El rol de la iglesia es servir al Señor, sometida a él, el mismo rol. Y ahí es que está la verdadera bendición. Y se lo digo, yo estoy seguro, por su mente muchas cosas chocan. Y por mi mente y también chocan. Porque es que yo sé que la sociedad no es así. La sociedad tiene una cosa completamente diferente, hermanito. Pero vamos a honrar la palabra del Señor. Usted créale al Señor. Pedidos al Señor. Así que vamos a ir abundando después de esto. Y usted verá que cuando hablemos del marido, semana que viene vamos a estar hablando del esposo y de los hijos, porque es que todo es íntegro, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, déjame yo seguir un poquito más adelante y quiero ir resumiendo con esto. Hay otro concepto bien importante. Así que como la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerda? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La mujer es el cuerpo del varón. Mire, ¿cómo se explica eso, el cuerpo del varón? Bueno, porque el varón está dispuesto a dar su vida por la esposa. De la misma forma que Cristo dio su vida por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso dice, la esposa es el cuerpo del esposo. ¿Ok? Por eso dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Usted comió? ¿Usted desayunó hoy? Y cuando salga de aquí, ¿qué usted va a hacer? ¿Por qué? Porque usted tiene hambre, sí, pero más allá. Porque usted no se va a dejar morir, ¿verdad? ¿Y por qué usted no se deja morir? Porque usted se ama. Por eso que usted no se deja morir. Porque usted se ama, por eso que usted va a comer. Ah, porque como usted se ama, ¿vio? Dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Gloria sea al Señor. Es un amor íntegro, hermano. En amor que el Señor Jesucristo solamente puede poner en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Así que quiero resumir con esto, hermanos, antes de ir a la porción, la semana que viene, para hablar del esposo. Cristo es el Señor de la iglesia, el esposo es el Señor de la esposa. Sencillo, ¿verdad? Si usted tiene que recordar un solo verso, o una sola imagen de lo que hablamos hoy, esto, imagen, y Efesios 5, 21 al 24. Importantísimo para la vida en Cristo. Gloria sea al Señor. Y por último, fíjese el rol importante, hermanito, que juega la esposa. Aquí 1 Corintios 11, 7. ¿Sí? La mujer no solamente es el cuerpo del esposo, la mujer es la gloria del esposo. ¿Sabe qué es la gloria? La fama. La honra, la fama del esposo. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más adelante, en ese cuerpo dice, su marido será conocido cuando hablare con sus enemigos en la puerta y será conocido en la plaza. ¿Lo conocen por qué? Por la fama de la esposa. Dice, mira, aquel que está allí, ese es el esposo de tal señora. Ah, con razón. ¿Sí? Ah, con razón. Mira qué bien puesto está. ¿Ah? Mira qué feliz es. Mira qué tranquilo está. Y dicen, por eso fue que ella se fijó en él también. Entonces dice, así que funciona. La esposa es la gloria del esposo. La iglesia está puesta para darle gloria a Cristo Jesús. Amén. Y solamente le puede dar gloria a Cristo Jesús la iglesia cuando se sujeta a su Salvador. De la misma forma, la esposa le puede dar gloria a su esposo solamente cuando se sujeta a él. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, resumimos, como dice la Escritura, las casadas sujetas a sus esposos, Génesis 3:18, y en Génesis 3:16, bien al principio de la palabra, ¿ok? Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Dice, está cambiando de tema, no estoy cambiando de tema, mire más adelante. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Desde el principio, ese era el precepto del matrimonio. Dice, tú querrás servir a tu marido, y tu marido va a ser tu señor. Vuelvo y digo, suena raro. Yo ahora mismo diciendo eso, en mi conciencia digo, esto suena raro, pero es que la palabra del Señor es así, hermano. Porque usted va por ahí ahora, imagínese, usted va por ahí, se para el molde guaya y dice, mira, la palabra del Señor dice esto. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Por ahí un montón. ¡Cuá, cuá, cuá! Este que se cree este. ¡Ah, ese es un autoritario! Tú no quieres un de estos, un... Ah, le ponen 20 nombres a uno. ¿Ah? Un dictador, ah, que te crees tú que la mujer, ¿qué? La mujer se tiene que dar a respetar. Ah, ella se va a hacer puño, la mujer se va a respetar. La mujer se da a respetar cuando se somete a su esposo. Obviamente, un esposo escogido entre 10.000. Es aquí mi amado es rubio, dice la palabra. Escogido entre 10.000, como quien dice. Lo buscamos con pinza y oramos, y cuando nos convirtió en el corazón, este con este es que yo me voy a casar. Y aquí no estoy, como que dice, comprometiendo nada, no estoy dejando nada por desear. ¿Ok? Con este que boca. Así que espere con calma, no hay nadie metiendo presión aquí. Y si hay algún hermano, alguna hermana de esa así, de la vieja guardia, como uno dice, no, se supone que a la edad tanta, desde la edad para arriba es tal cosa, desde la edad para abajo es tal cosa. No. Esté tranquila en el Señor. ¿Ok? Ahora, yo espero, ¿verdad? Cuando toque, yo todavía no he casado a nadie. ¿Sí? A mí me dio muchas personas preguntando que si yo caso. ¿Sí? No, yo no caso a nadie que no sea de la congregación. ¿Por qué? Porque yo quiero dar fe de que tanto él como ella son siervos de Dios. ¿Sí? Porque el primer testigo de eso soy yo. Ah, que la gente tiene derecho a casarse. Eso es muy cierto. Para eso existe el juez de paz. Se vaya a la corte de Aguadilla y dice, yo quiero casarme, señor juez, distinguido, excelentísimo. Y usted va y se casa allí. Si no le quiere honrar a Dios, pero cuando... Para casarse aquí en la iglesia, tiene que ser que el pastor esté completamente convencido, que los conozca a cabalidad. Porque si no, después yo tengo que darle cuenta al señor allá. ¿Ok? Así que yo estoy en el proceso, ya mismo, y tengo en mente, tengo que ir a crédito demográfico a hacer la aplicación. Sí, porque allí tú no la haces. Para que dé uno la licencia, según el estado de aquí de Puerto Rico, para uno poder casar. Pero como yo sé que no creo que haya mucho apuro, así que en un momento dado esto, yo voy y termino esos tramos. ¿Está bien? Así, cuando usted vaya a ese paso grande... Grande, grande, grande. El que tiene que estar listo no es tanto el pastor ni su familia, es usted. Y lo que hablamos hoy, las muchachas tienen que estar bien claro. Este muchacho es como el Señor Jesucristo, con él es que yo me voy a casar. Amén. Gloria sea al Señor. Pues hermanitos queridos, la semana que viene vamos a estar hablando de la esposa, pero del esposo. Pero vamos a referirnos al esposo también, porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Así que el varón tiene que ser como el Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Pues hermano, vamos a estar de pie. Sí. Usted ore por sus hijos y diga, Señor, Señor de misericordia. Usted diga, Señor, ¿tú sabes lo que es tanto nadar para morir en la orilla? Yo no quiero que eso pase con mis hijos. Dígaselo a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ay, después que los crié, 20 y pico de años, Señor, no se van a casar mal. Eso no va a pasar en este lugar. Lo vamos a hacer en la honra y la amonestación del Señor. Amén. Y entonces usted verá la bendición que va a ser en su hogar. Amén. Entonces cuando usted y yo lleguemos a más mayores, entonces vamos a poder, ¿te acuerdas? Que esperamos con calma. ¿Ah? Y mira la gloria de Dios en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Oramos, hermanito querido. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tus bendiciones. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque sabemos que es verdad, no solamente porque ella dice que es verdad, sino porque vemos que al hacerla, al ponerla por obra, sus bendiciones, Señor, y tu paz están sobre nosotros. Gracias, Señor, porque vemos el buen fruto que viene de obedecer tu palabra. Gracias, mi Señor. Te pido que en este tema que hemos hablado hoy acerca de la esposa, oh Señor, que tú proveas para todas las esposas que hay aquí, las esposas en potencia, Señor. Primero, para las que están casadas, que haya un sometimiento a su esposo. Si el esposo no conoce al Señor, aún así. Si el esposo no conoce al Señor, orando, orando y perseverando, esperando la misericordia de Dios. Las que no se hayan casado, también orando para que el Señor provea, tú Señor, con tu misericordia, proveas el varón ideal. Y las que están casadas, Señor, con hombres que te temen y son salvos de corazón, pero de igual forma sigue, Señor, perpetuando esa bendición. Permite que en todo las casadas se sujeten a sus esposos. Que seamos, Señor, claramente un ejemplo bíblico, un ejemplo cristiano a seguir, para que tu bendición sea evidente sobre nosotros y así también le seamos de testimonio a un mundo, Señor, que muchas veces cristiano también se está dejando llevar por los modelos del mundo. Sabemos que ahí no hay bendición, eso lo único que trae es confusión y trae después malas consecuencias. Oh Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que hallemos, Señor, la bendición y deseemos la bendición de vivir según tus ordenanzas, según el deseo de tu corazón. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí hoy, a los que no están tan bien, mi Señor. Permite que ellos puedan salir con bien ahora. Que también, Señor, durante la semana congreguemos todos y también, Padre Santo, contesta las peticiones de su corazón. Permite, Padre Santo, que tú permitas que todos los que se irán a casar, Señor, se casen con personas idóneas, con varones idóneos, con mujeres de temor de Dios, con mujeres sumisas, con mujeres dispuestas a levantar un hogar en Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, que cumplas ese deseo con nosotros. Yo estoy claro, según dice tu palabra, que eso es lo que tú quieres, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Honra, Señor, también a tus hijos, que buscan honrarte también. Te pido ahora, Padre Santo, que nos lleves con bien en la calle, nos cuides, nos protejas. Bendice los alimentos, Señor, que ingeriríamos ya más tarde hoy. Bendícenos con toda bendición, Señor. Danos tu paz, oh Señor, y que permita que el resto de este día podamos estar en tranquilidad y en paz, Señor. Lo pedimos todo. De paso también orando por nuestra amiga Marcia para que la podamos ver pronto. Señor, permite que vaya un médico, Padre Santo. Y que tú utilices ese médico para que pueda ser sana, Señor. Asimismo, Padre, por los hermanitos que no vimos, Señor. Permite que los podamos ver la próxima vez. Y gozarnos juntos, Señor, los hermanos, en armonía. Llévanos con bien, Padre Santo, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Amén. Recuerde, el martes estudio bíblico y el viernes los jóvenes van a la iglesia de Arenales.